Gracias, Ana María. Y ahora sí, Yoreli, en directo desde el Chocó. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y por favor, un saludo muy especial a la señora ministra.
Julio, si aquí nos está escuchando la ministra, seguimos nosotros, la W Radio, desde aquí, desde el departamento del Chocó. Y por supuesto, usted sabe, teníamos pendiente resolver algunas inquietudes. Precisamente ayer revelábamos varias irregularidades que, según nos cuentan algunas fuentes, se han detectado en la Universidad Tecnológica de Chocó. Entre otras, el hecho de que, pese a la orden de crear una fiducia que administrara los recursos de la institución, el mismo rector nos reconocía ayer que no lo ha podido hacer. Él argumenta algunos inconvenientes con los bancos para constituir esta fiducia, y pues para eso tenemos aquí a la ministra Aurora Vergara. Ministra, gracias por estar con nosotros aquí en la W Radio desde nuestro departamento, desde el Chocó.
A usted, Yoreli, muchas gracias. Julio, un saludo muy especial a toda la mesa de la W y a la audiencia que nos escucha en este momento. Te saludamos desde el departamento del Chocó con la misión que tiene el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Nacional de garantizar más y mejores oportunidades en educación. Y para que eso funcione, necesitamos instituciones y líderes que administren estos recursos de manera adecuada para que les lleguen a los estudiantes que tanto necesitan esas oportunidades.
Y precisamente, ministra, ya lo decíamos en nuestra introducción. Ayer revelábamos, hacíamos estas revelaciones respecto a la Universidad Tecnológica del Chocó, y en ese orden de idea le preguntamos qué se viene para la universidad. ¿El ministerio tomará cartas en este asunto?
Para que la audiencia pueda saber de qué se trata, la envergadura de la situación que estamos enfrentando, es importante saber, este es un gobierno que se aproxima a sus dos primeros años, y haciendo balance encontramos que hemos generado oportunidades para la Universidad Tecnológica del Chocó que permiten que hoy esta institución reciba más de 150 mil millones de pesos. Eso es aproximadamente el 40% del Ministerio de Educación, de Ciencias y Tecnologías. Una institución que recibe este recurso necesita garantizar hoy, por ejemplo, que más de 14 mil estudiantes sean beneficiarios de la política de gratuidad. Como el gobierno ha invertido el presupuesto más importante de los últimos años, encontramos la preocupación que ante invertir más recursos, ante incrementar el presupuesto y las bases presupuestales de más de 4.35 puntos porcentuales, los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó hoy se encuentran con los puntajes más bajos de la prueba Saber Pro. Nuestra preocupación como gobierno es que esos recursos lleguen donde corresponden, porque además de incrementar el presupuesto, autorizamos 3 sedes universitarias para que esta universidad pueda llegar a regiones como la del Baudó, de donde ustedes, o al Medio San Juan, o al Darién, donde tanto se necesita. Y hoy nos estamos enfrentando con una serie de irregularidades que motivaron la adopción de medidas y que requieren en este momento que el rector de la universidad pueda notificarse para recibir las nuevas decisiones que el gobierno nacional ha establecido, que les permitan enfrentar 3 grandes debilidades que encontramos, o 3 irregularidades. La primera, debilidades en el desarrollo de actividades contractuales desde el 2022 hasta ahora, ausencia e inconsistencia en información financiera de la institución y debilidades en la gestión administrativa. Nuestra misión es garantizar que todos estos recursos que lleguen al departamento generen oportunidades para los jóvenes, para los adolescentes. 15.000 jóvenes están esperando una institución sólida, una institución que les ofrezca educación de calidad. Y para eso es importante que los recursos se administren de manera adecuada.
Ministra, y ya lo decíamos, el rector nos reconoce que ha incumplido esa orden que usted le dio el año pasado respecto a algunas medidas preventivas que precisamente se dieron en torno a todo lo que está pasando en la institución. ¿Este tema, ese incumplimiento del rector de esas medidas preventivas, le podría acarrear sanciones de parte del Ministerio de Educación?
Llevamos un poco más de un año estudiando 3 grupos de situaciones. El gobierno nacional ha impuesto 3 medidas. La primera, el inspector in situ, que permite acompañar los procesos en la institución y reportar directamente al gobierno nacional qué está ocurriendo. La segunda medida es la elaboración y la implementación de un plan de mejoramiento que aún hoy no revela los resultados que esperamos para esta institución. Y el tercero, la constitución de una fiducia para el manejo de los recursos y las rentas. Aquí nuestra gran preocupación como gobierno es que si estamos duplicando el presupuesto, que estamos fortaleciendo las oportunidades. Ningún joven chocoano debe quedarse por fuera del sistema de educación superior, y menos si con el recurso que estamos garantizando, más del 99% puede ser beneficiario de la política de gratuidad. Si estos hallazgos continúan, debemos evolucionar hacia las otras medidas que nos permitan garantizar que estas situaciones identificadas se subsanan y que la institución más importante pública del departamento del Chocó le responde a estas familias con una educación de calidad y de pertinencia.
El alma mater del departamento del Chocó, que es la promesa para atender precisamente todas esas necesidades de educación que tenemos nosotros aquí en el departamento del Chocó. Y a raíz de todo esto, precisamente lo mencionábamos más temprano, como ya lo decía la ministra, pueden venir esas sanciones preventivas a raíz de esas resoluciones que se han emitido desde el Ministerio de Educación. Ministra, y le cambio la torta, nos vamos con otro tema que también nos ha preocupado enormemente, y es todo lo que está pasando en torno a la educación básica primaria en el departamento. Hace poco en la W Radio nosotros hablábamos y expresábamos esa preocupación respecto a municipios como el Dunguía, en donde desde hace algunos meses se viene reportando esa escasez de docentes que no ha podido ser subsanada, o al menos esa es la información que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando con la planta docente para educación básica y media en el departamento del Chocó?
En el 2024 el gobierno nacional decidió incrementar el recurso de educación para quedar como el sector con la inversión superior, 70 billones de pesos. Y ese presupuesto de manera mayoritaria fortalece las escuelas del país, fortalece la nómina de los docentes y permite financiar la infraestructura educativa. En el departamento del Chocó nos hemos encontrado todo este semestre con una realidad compleja que ha motivado movilizaciones, ha motivado toma de carreteras de diferentes pueblos indígenas y tiene que ver con la educación contratada. En el marco de esta visita, sostendremos una conversación con la gobernadora del departamento del Chocó, con el alcalde, con los dos secretarios de educación de estas dos entidades territoriales certificadas, porque tenemos una preocupación entre la inversión que está haciendo la nación, el número de estudiantes que aparecen matriculados y el número de estudiantes que se están en efecto pagando. Esos datos necesitan coincidir de tal manera que no nos volvamos a enfrentar a una situación, por ejemplo, de una deuda de la entidad territorial certificada a prestadores de educación contratada. Como gobierno nacional, hemos avanzado en el departamento del Chocó con más de 170 proyectos de infraestructura educativa que esperamos mejoren de manera estructural la educación en el departamento del Chocó. Hemos autorizado a través del Plan Nacional de Desarrollo una planta adicional de 211 docentes, donde no se contaban con orientadores escolares, principalmente en el municipio de Espedet. Hemos autorizado nuevos docentes orientadores para garantizar que esta generación cuenta con una educación de calidad. Lo que no podemos como gobierno nacional dejar pasar es la inconsistencia en el registro de la información, que luego termina triplicando la inversión que hace el gobierno nacional en esa región, y queremos tener la oportunidad con las autoridades locales de, en esta mesa de trabajo, analizar las autoridades anteriores, que son las responsables de este caso inicialmente, cómo explican lo que aquí sucedió. Esperamos que en conexión con estas oportunidades, el departamento del Chocó ahora también pueda potenciar el acceso a educación de calidad, porque van a llegar al país más de 16 millones de francos suizos a través de una donación de la Jacobs Foundation, y que va a consolidar aquí en Quibdó y en el Chocó comunidades de cambio. También la CAF ha aprobado, hemos logrado aprobar el crédito de 80 millones de dólares, de los cuales esperamos mejorar aquí, solamente aquí en Quibdó, 24 escuelas, y en todo el departamento del Chocó más de 50 escuelas. Para que esto haga el cambio en este territorio, necesitamos autoridades e instituciones sólidas.
Ministra, pero ahora que usted está hablando de infraestructura, ayer el presidente habló de infraestructura e hizo llamada de atención porque no se está avanzando, sobre todo en las grandes apuestas que tenía él, que tiene el gobierno, sobre infraestructura para educación superior, para universidades. ¿Cuál es la realidad tanto en el Chocó como en otras regiones del país a las que se les ha hecho la promesa de llevarles unas universidades importantes y parece que no se consolidan?
Muchas gracias por esa pregunta, Juan Pablo. En este momento, el Ministerio de Educación Nacional cuenta con un poco más de 156 iniciativas que fueron registradas a través de los proyectos integrales de cobertura. El Gobierno Nacional lanzó la estrategia Universidad en tu Territorio y abrió la puerta para que todas las universidades públicas y las instituciones de educación superior presentaran a través de proyectos integrales de cobertura este tipo de estrategias. De esos más de 100 proyectos, hemos viabilizado en ese momento y asignado recursos a un poco más de 30 proyectos en todo el país. La preocupación del presidente es garantizar que se entregan estas obras en las regiones que más lo necesitan. ¿Por qué está indagando y está solicitando celeridad? En el departamento del Chocó, por ejemplo. Cuando yo, la viceministra, autoricé la primera sede universitaria en el departamento del Chocó en noviembre del 2022. Y nos hemos encontrado con algunas instituciones, en este caso la Universidad Tecnológica del Chocó, que la respuesta no ha sido tan rápida como hemos esperado. Y ahora, en coherencia, por ejemplo, con la asignación que se hace de recursos vía FINDETER, nos encontramos con retos de la legalidad de los predios o de la viabilidad de los predios. Llevamos un año, por ejemplo, en este caso, tratando de resolver la situación del lote de Río Sucio porque es inundable o porque se presentan situaciones específicas de la legalidad o a quién le pertenece el lote. Parte de esa visita pasa por garantizar que asentamos los compromisos que ya para el Gobierno Nacional representan una inversión superior a los 50 mil millones de pesos en esas tres sedes, tanto para el municipio del Medio Baudó, en Puerto Meluc, que ya el alcalde logró resolver todas sus situaciones y ya cuenta con ese recurso para empezar obra.
Pero venga,
con Medio Baudó y Darien.
Ministra, pero si concretamos el asunto, el proyecto para estas universidades que usted nos señala en el Chocó, ya está listo, falta que arranque la construcción, porque finalmente lo que entiendo es que el presidente le hace el llamado de atención a usted, es porque él no ve hechos y lo que necesita finalmente son los hechos.
Parte de la conversación que hemos sostenido con el presidente incluye en este momento 20 proyectos en Catatumbo, por ejemplo, aquí en el departamento del Chocó, en La Guajira, que están surtiendo su trámite administrativo. Y esperamos que con todos los equipos comprometidos, y aquí es importante saber para todas las personas que avanzan con estas obras, que la manera como le hemos respondido al presidente esta petición es que para casos como La Guajira, en el caso de Catatumbo, en todos los departamentos y en los municipios donde hemos confirmado obras, esta es una relación que depende de la autoridad local, de la autoridad universitaria y del Ministerio de Educación Nacional. Ya con la asignación de esos recursos, esperamos que todos los proyectos que aparecen con fecha de apertura en julio, agosto, septiembre, octubre, puedan los territorios recibir estas obras, empezar las construcciones y pronto contar con esta oportunidad de educación superior.
Ministra, le cambio el tema para que hagamos un corte de cuentas de el proceso de cambio en el operador de salud para los profesores. Eso arrancó ya a comienzos de mayo, ya estamos arrancando julio. ¿Sí ha logrado alcanzarse una mejora a pesar de todos esos escollos que hubo al comienzo? Porque recordemos que eso también generó grandes dificultades con FECODE e incluso con algunos integrantes del ministerio que usted lidera.
Un cambio que se presentó fue la aprobación en el Consejo Directivo de empezar todos los trámites correspondientes para que los prestadores de servicios que estaban incumpliendo fueran sancionados y se iniciaran las investigaciones correspondientes. Por eso hoy pueden ver en la página del FOMAC que se abrió una convocatoria para nuevas entidades que puedan dispensar los medicamentos. Eso es un cambio importante. Los primeros dos meses de operación de este modelo, el país conoció a tres grandes operadores y hoy, frente a los retos que manifestaron los docentes de dispensación adecuada de los medicamentos, el Consejo Directivo ha establecido que frente a los incumplimientos necesitamos garantizar que ahora ingresen nuevas empresas, nuevas cooperativas, y esperamos en el Consejo Directivo del viernes analizar estas nuevas entidades y garantizar de esa manera que tenemos una mejor dispensación de medicamentos en todo el país.
Ministra, precisamente ya que usted aborda el tema del FOMAC, hace unos días nos informaban de que se extenderían esos contratos con algunas IPS para seguir garantizando el servicio. ¿Esto se seguirá haciendo de manera recurrente hasta tanto logren la contratación completa?
Una circular que conoció al país fue revisada por el Consejo Directivo porque no fue remitida por la fiduprevisora para aprobación del Consejo Directivo. Y está siendo analizada la decisión que llevó a la publicación de esta circular y también pues ese comportamiento tendrá una revisión administrativa por las implicaciones que tiene. Ya está avanzando la fiduprevisora con la asignación de nuevos contratos y la autorización de a estas entidades a que presten los servicios de salud. De la manera en que se hizo en el mes de mayo, es para garantizar que no corren riesgo las familias y que cuentan con un servicio, una prestación de un servicio de calidad. El Consejo Directivo del POMAC se está reuniendo de manera sistemática para poder revisar cada una de las situaciones que se están presentando en territorio, ampliar las entidades prestadoras de servicios de salud y aquellas que están incumpliendo o están prestando servicios de mala calidad, también que puedan ser remitidas por la vía administrativa a las sanciones correspondientes.
Señora ministra, estamos en plena época de remesón ministerial y obviamente pues es el presidente de la República.
Objeción.
No,
objeción.
Me toca, Julio, ¿qué hago? ¿Qué hago si me toca?
Objection.
Y obviamente
objeción.
El presidente es el que decide qué ministros siguen con él y qué ministros pues ya tienen que dar un paso al costado. Pero ministra, ¿usted ya ha recibido una comunicación del presidente de la República o de Laura Sarabia o de cualquier otra persona en la Casa de Nariño sobre su futuro en el Ministerio de Educación?
Bueno, Lucas, esa información la vamos a ir revelando a medida que se haga oficial. Como lo he dicho en su momento, todo ministro o toda ministra, posesiona, sabe que tiene fecha de salida.
Pero
el señor presidente de la República,
usted personalmente,
la oficial cuando tome la decisión.
Entiendo, y la entiendo, pero usted personalmente ya sabe cuál es su futuro.
Pero no más, sale en la herida, por
Julio
favor.
Está preocupado.
No, es que está de hospital. Pero venga, ministra, pero usted ya tiene claro qué va a pasar.
Lo primero es que ustedes deben saber lo siguiente, y les voy a contar eso con todo el corazón. Yo soy una mujer afrodescendiente y soy la primera mujer afrodescendiente que fue viceministra de Educación Superior, ministra de Educación Nacional. Y la experiencia que yo he tenido en este cargo es que desde el día 1 sé que se espera que yo salga. Así que desde el día 1 he estado lista con un equipo de trabajo que ha entregado la vida para hoy presentar más y mejores oportunidades de educación. Así que hoy, mañana, pasado mañana, o hace 3 meses, o hace 6 meses, he estado lista para darle las gracias al país por permitirme el honor de ser su ministra de Educación.
Pero espéreme un segundito ahí, ministra.
No,
oiga, de verdad, consideración.
No, porque
oiga,
es que ahora la ministra me acaba de abrir una puerta que yo necesito abrir. Totalmente.
Pero
ministra.
Juan Pablo, estamos pasando por un...
No, pero es que yo quiero que ella
también... Hay luto en la mesa de trabajo.
Es una mujer muy franca y eso hay que aplaudirlo, además. Ministra, usted identifica a Óscar Sánchez, su viceministro de Educación, como la persona que le está haciendo el cajón.
Yo no quisiera abordar esa pregunta, Juan Pablo, de esa manera. Me lo voy a plantear de la siguiente forma. La manera como he abordado el trabajo del Ministerio de Educación estos 2 años ha sido en perspectiva de trabajo colectivo para entregar los mejores resultados. Y lo que ustedes conocen, porque lo hemos publicado, y lo que seguirán conociendo, es un equipo que ha trabajado de manera articulada para ampliar la educación inicial, para fortalecer la educación básica, para fortalecer oportunidades de educación superior.
Claro.
Yo no quisiera que esa fuera la manera como se hablara del equipo del Ministerio de Educación. No he manejado esa relación de esa manera y esperaría que esa no fuera la narrativa que se instalara.
Pero eso lo entiendo, pero ¿cree usted que lo que pasó con la reforma de educación...
Somos amigos de 40 años, Félix.
Sí.
Usted
es el centro de esto.
¿Tenía 10 años?
O sea, que la reforma educativa se haya hundido a último momento, como se hundió cuando estaba avanzando, ¿cree que ha generado unas heridas difíciles de sanar?
No. El principal llamado a atención del presidente desde el día 1 es garantizar que la infraestructura educativa del país se entrega en todos los territorios, y eso es un reto que el equipo del Ministerio de Educación debe cumplir. Hemos logrado ahora 20 sedes universitarias que surten su curso y que ya las regiones saben que cuentan con esa oportunidad. La ley estatutaria, el presidente siempre estuvo enterado de los avances, de los procesos y los retos, y todo proyecto de ley de una envergadura como esta enfrenta unos desafíos como los que encontramos. Aquí, el reto que tiene el sector educación es seguir creciendo, seguir conservando estos recursos para generar más oportunidades.
Pero, ministra, es que en este caso... es que en este caso la reforma la hunde es el gobierno. Cuando usted la tenía más o menos cuadrada, es desde el gobierno donde nace la oposición por todo lo que pasó con FECODE. ¿No cree que, así como usted nos dice que estaba permanentemente hablando con el presidente, si no le parece que sí pasó algo muy raro porque usted ya tenía todo listo? Y es a último gobierno, a último momento, la bancada de gobierno la que se baja del acuerdo.
Aquí sucedieron múltiples situaciones. Desde una desconfianza de garantizar que el borrador final o el texto que se presentaba para último debate no incluía aspectos que le preocupaban a diferentes bancadas. Esa desconfianza jugó un rol importante en los últimos 3 días, porque si muchos hubieran escuchado mi recomendación de las mesas de trabajo para integrar los cambios en la ponencia, para llevar a votación los artículos que se necesitaban, o incluso para excluir algunos artículos que no son propios de una ley estatutaria, posiblemente el resultado sería otro. Ayer, en el marco del Consejo de Ministros, mi bienvenida para el ministro Cristo fue entregarle el paquete de proyectos de ley que esperamos puedan ser presentados en la próxima legislatura, entre ellos el proyecto de ley estatutaria, la reforma al sistema general de participaciones, que es tan importante, la reforma al sistema de educación superior, la reforma al ICETEX y la reforma al estatuto docente etnoeducador.
Ministra, y para tranquilidad de esta mesa y para que el corazón de Julio esté bien, si usted se va, un caso hipotético, ¿qué logros podemos destacar hoy? ¿Qué decir de esa gestión que ha hecho la ministra?
Podríamos destacar muchísimos logros. El primero de ellos es que garantizamos un presupuesto de educación histórico, 70 billones de pesos marca la historia de la educación en el 2024 y esperamos que esa siga siendo la tendencia. Cuando hablo con las personas en OCDE, por ejemplo, con el director de educación, con Andreas, él recomienda que el país debe continuar con esa senda de financiamiento por encima del presupuesto que va para la guerra. Entonces, eso es un logro de este año y que debemos agradecer a todas las personas que acompañan este sector. El segundo logro es que fortalecimos las bases presupuestales de las universidades. Deben recordar que la gran movilización del 2021 llevó a que los estudiantes y el gobierno nacional firmaran un acuerdo para fortalecer bases por 4.65 puntos porcentuales. En 2 años logramos incrementar ese fortalecimiento en 4.35 puntos porcentuales y las universidades hoy recibirán 9 puntos porcentuales. Eso va a ayudar a que se mejore la calidad, a mejorar la vinculación de los docentes y la infraestructura educativa. Un tercer logro es el fortalecimiento de la infraestructura educativa, tanto en las escuelas como en las universidades. Este llamado constante de atención que ustedes dicen de ayer ha sido de todos los lunes de los consejos de ministros y eso nos ha llevado a tener un comité de infraestructura que hoy permite que esas 20 sedes avancen, tengan presupuesto asignado y ese crecimiento en infraestructura educativa no se veía en el país en los últimos 30 años. Hemos logrado también fortalecer la planta docente. Hemos generado más y mejores oportunidades con recursos internacionales que hoy nos permiten, por ejemplo, tener más becas Martin Luther King para fortalecer el bilingüismo en las escuelas y en las universidades. Y nos da también la oportunidad de financiar los proyectos de fomento a la calidad. Así que el sector de educación avanza, se fortalece, permite que las familias colombianas puedan decir hoy con toda la certeza, como llamamos nuestra política de gratuidad, puedo estudiar.
Bueno, Julio, oyentes de W Radio, varios titulares que nos deja la ministra desde aquí, desde la capital chocoana, seguirá vigilante sobre la Universidad Tecnológica del Chocó, con medidas preventivas para seguir garantizando la prestación del servicio para esa, la principal alma mater que tenemos nosotros los chocuanos. También nos decía, ¿no? Ya le entregó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, todo el paquete de reformas.
Quedamos como,
a ver, doctor Casas.
Quedamos como amargados.
No, quedamos muy achantados.
¿Por qué?
No, esto sí quedamos muy achantados.
Quedamos amargados.
¿Y por qué? ¿Qué pasó?
No, pues porque hay conversaciones que tienen que tienen cara de despedida.
No, pero... Sí.
De todas maneras, no. Ministra, usted sabe dónde no, está es nuestro corazón.
Muy nuestra. Ministra, muy nuestra.
¿Es una despedida?
Es la ministra de la mesa de trabajo.
ella me dice que no, Julio. Acá ella sigue firme en que sigue con nosotros frente al Ministerio de Educación. Así que, bueno, aquí seguimos
a ti. Estoy en manos de Yoreli.
Ay.
Mándele todo nuestro cariño, Yoreli, por favor.
Esa es una responsabilidad. Sí, aquí lo está escuchando, Julio ya recibe pero, todos sus cariños diarios.
Pero además, yo entonces voy a tomar su lugar, Julio, porque la ministra, fíjese, nos dijo, hace 6 meses también decían que me iba, y ahí sigue, 3 meses decían que me iba, ahí sigue. Porque
yo
no
lo único que necesito es que pase lo que pase, ministra, usted siga conectada a la W, por favor.
Así lo haré. Desde las 3 de la mañana, como lo he hecho por muchos años, ustedes, como le dije a Julio hace mucho tiempo en España, es el hombre de mis madrugadas y ustedes me han acompañado por muchísimo tiempo y así que espero que sea así en los próximos días y en los próximos años. El hombre de mis madrugadas, bueno, Julio, nos despedimos. Estamos aquí desde el departamento del Chocó y seguimos llevando a todos los oyentes de W Radio todo lo que pasa en torno a la contratación, seguridad y demás temas que surjan desde aquí, desde la ciudad de Quibdó.